¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Esdras, capítulo 7? Esdras 7. Y hemos visto cómo esto va en partes. La primera parte es saliendo de Babilonia, los ya libres de su exilio y su cautiverio ha terminado, y con el decreto de Ciro salieron. Pero con el paso de tiempo, entonces tienes que pensar, Ciro fue rey de Persia, después Darío, Asuero en el libro de Esther, ahora es Artajerjes, Jerjes estuvo de por medio también, nada que ver con la película 300, que es un mito. Entonces todo eso simplemente ver, o sea, como que unos años y otros años y otros años, y hubo una larga pausa, porque los enemigos de los judíos ya de regreso, viendo el favor que tenían con el rey y los permisos y la ayuda que los otros pueblos alrededor, también conquistados por Babilonia y después reinando sobre ellos y a Persia, pues no gozaban de ese tipo de favor. Pero Dios estaba cumpliendo lo que había prometido. Y algo sucede en eso, que aguantan vara. Hay dos profetas que son enviados especial para animar y levantar mucho el ánimo del pueblo, que son Ageo y Zacarías. Y vimos muy, muy enfocado, muy breve, lo que también ellos tenían que decir. Entonces hicieron una búsqueda entre archivos y todo, encontraron orden del rey Ciro. Entonces el rey Darío dice entonces que siga adelante, es más, o sea, pamba al que no ayude. Entonces hasta a los enemigos de los judíos les va peor por haberse metido y por haber abierto la boca. Entonces están en eso y ya sigue adelante. Pero durante ese tiempo también Esdras había regresado a Babilonia, y en capítulo 7 se levantan ya con otra ola de expatriados, por decir, o repatriados, que otra ola de personas que están llegando, pero suceden algunas cosas en eso y realmente le quebranta a Esdras. Y al final hay una lista y es una selfie, en esa selfie no quieres aparecer. Vamos a ver, en capítulo 7 dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, Esdras. Entonces lo que estamos viendo es, Esdras es en descendencia lineal, descendiente de Aarón. Entonces su apellido hoy sería Cohen, que es, significa sacerdote. Entonces es un apellido judío que anda por ahí, y quiere decir que quien tenga ese apellido, y hay como algunos variantes según los países donde han estado, que quiere decir que es descendiente de Aarón. Pocos de nosotros podríamos decir tantos miles de años atrás, fue nuestro antepasado. Sigamos en un salto a Adán, por ahí se pierde con los tatarabuelos y reaparece con Adán. Entonces, lo que está diciendo con eso es que pues ya era mucha descendencia de Aarón. Entonces había un sumo sacerdote, sacerdotes como Zacarías, el padre de Juan Bautista, que ellos tocaban las cosas sagradas, quemaban el incienso, ofrecían los sacrificios, los holocaustos y todo eso, y eran muchos, pero el sumo sacerdote tenía un ejercicio especial en eso. Ahora, al decir eso, viendo dónde está ubicado, no es como el cargo de Nehemías, que fue administrativo de parte del rey de Persia, sino esto es un cargo hereditario, y obviamente es un hombre que tiene un llamado de Dios. Y da unas indicaciones. En el principio dice que se reunió el pueblo, están en humillación, se juntaron, colocaron el altar, están celebrando, y dice como un solo hombre, y lo repite en esa parte de la narrativa, como un solo hombre. Entonces había una unidad de espíritu y de propósito en los muy pocos que se repatriaron a Judea. Entonces dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Puede ser también que en eso él regresa, después fue el orden de Darío, pero en eso, y cuando empiezas a cotejar, cuando Esdras aparece en el libro de Nehemías, es en el tiempo de Artajerjes, cuando otra vez hubo un estorbo y tuvieron que parar y todo eso, y ahí están nomás levantando y cerrando el muro de la ciudad. Y otra vez eso era con permiso del rey, pero con oposición. Entonces, él está así, pero dice, le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, eso es el tema aquí en este capítulo, es la mano de Dios sobre Esdras. No porque él tuviera carisma o porque él tuviera palanca, aunque palanca debería de tener porque era de entre los sacerdotes, pero algo sucede también. La tribu de Leví era, de los levitas habían los que eran los sacerdotes, ¿ok? Entonces, viéndolo así, ten en mente eso y seguimos leyendo. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Entonces, un viaje de 5 meses caminando por tierra desde lo que es Babilonia, que es en Irak, hasta Jerusalén, dos lugares muy antiguos. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Otra vez. Ahora, eso era ruta de caravanas que venían desde la India y pasaban hasta Egipto, y de ahí llegaba al interior de África, Etiopía y todo. Entonces, la ruta de caravanas. Donde hay rutas de caravanas, hay ruta de asaltos. Es peligroso y necesitas escolta militar en esa zona. Si te acuerdas cómo Abraham tenía miedo en sus viajes de lo que le hicieran, porque él tenía gente, tenía ganado, pero no tenía escolta. Ok, entonces están con eso. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Dos cosas. Eso es simplemente cuando tú abres tu Biblia y vas a tener un tiempo devocional. Vas a leer, vas a pensar en lo que estás leyendo. Probablemente tienes 2 o 3 peticiones que son diarias o son especiales, algo que andas trayendo ante Dios. Pero esto nos muestra algo que es clave en la vida de Esdras. Dice, había preparado su corazón. No sé tú, pero normalmente preparamos una pluma, un cuaderno, un café, pero había preparado su corazón para inquirir, o sea, quiero entender lo que estoy leyendo y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, 3 partes, para inquirir, para entender, para poder llevarlo a cabo yo y para poder enseñar a otros cómo se hace eso. Entonces, ve pensando cómo es eso, que fue muy involucrado lo que hizo Esdras. Lo que ellos hacían para ser escribas era memorizar todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y podían memorizar. De memoria no usaban eSword o Olive Tree o YouVersion o todas las aplicaciones que hay ahora para rápidamente buscar dónde dice en la Biblia esto, dónde dice aquello. Entonces, no había concordancias, lo que se hacía es memorizarlo. Y dices, ¿cómo? Pues tenían una forma sistemática de memorizar. Entonces, y el hábito y la cultura de estudio es algo que conservaron aún entre los judíos ahora seculares, nada religiosos, es una cultura de estudio, de fijarse en lo que hay que saber. Entonces, interesante lo que pasa. Esdras es el que entonces instituyó el sistema de sinagogas que hoy aún sigue. Pero en su dispersión y exilio era la forma de mantenerse delante de los estatutos de Dios y no perder ni su idioma ni su identidad en su exilio. Con el griego, que eso fue ya con Alejandro Magno, todavía es Persia. Entonces hablan farsi por los de Persia, hablan arameo por los asirios y los de Babilonia, entonces hablan hebreo en casa, pero griego todavía no es importante. Eso fue todavía después, tradujeron el Antiguo Testamento a griego. Entonces, pensando en eso, él dice, en Persia, y más cuando les iba bien, Dios les dijo, yo sé, el famoso texto que todos citan fuera de contexto, yo sé los planes que tengo acerca de ti. Entonces, planes para darte el fin que tú quieres. Entonces, vas a abrir tu taquería y quieres la bendición de Dios. Entonces, yo quiero que Dios bendiga mi taquería. Entonces, citan Jeremías 29. Jeremías 29 es, ¿sabes qué? Estás bajo castigo. Vas 70 años a exilio. Pero yo sé los planes que tengo acerca de ti para darte el fin que esperas, que es regresar de tu exilio a Jerusalén. Eso era el fin que esperaban, planes de paz, porque iban a pasar muerte, de privación de todo, sufrimiento, tortura, humillación, etcétera. Entonces, nadie quiere pasar eso para llegar al fin que tú esperas que Dios está preparando. Y al final dice, porque al final de ese tiempo me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo corazón. Y algo que yo veo es en como creyentes, cómo suele suceder que ofrecemos a Dios algo que no pidió y le negamos algo que sí pidió. Entonces, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y cuando le negamos eso o parte, tenemos que preguntar. Entonces, cuando yo le niego, vamos a decir el 15% de todo mi corazón, ¿a dónde va ese 15%? Pues todavía amo a Dios más que a otras cosas, pero estoy reservando parte para otra cosa. Ahora, los casados o hasta los que tienen novios, piensa, cuando él te besa, pero tú sabes que realmente parte de su afecto es para otra. ¿Cómo se siente eso? Entonces, Dios está diciendo, oigan, yo les pido lo que solo yo les puedo pedir. Yo soy Dios. O sea, yo soy tu creador. Yo soy el autor de tu vida. Yo te estoy pidiendo lo que nadie te puede pedir. Y realmente lo que a mí me toca es para mí. Ahora, que beses a tus hijos, que beses a tu esposa, tu esposo, que hagas honores a la bandera, eso es muy aparte, pero hay algo en nosotros que es creado por Dios, para Dios. Y cuando lo reservamos para otra cosa, ese afecto que realmente es lo que impulsa nuestra vida, siempre estamos chocando y tropezando y cayendo en hoyos y no entendemos por qué. ¿Por qué Dios no suaviza? ¿Por qué no aplana nuestro camino? Pues es que estás en mal camino, papá. O sea, Dios te está haciendo un favor porque llena de baches tu camino. Entonces, viendo esto, aquí van y Esdras nota, porque la mano de Dios está con nosotros. Y creo que es algo que nosotros, pues quisiéramos saber, ¿no? En dado momento, estoy en algo, estoy pasando por posibles peligros, 5 meses de viaje por lugares desérticos. Puedes ver en el mapa que saldrían de lo que es ahora Irak y seguirían el río de entre el Tigris y Eufrates. Entonces tienen que ir al norte y van saliendo al norte, entrando en lo que es ahora Afganistán, en la zona de los kurdos, lo que ha sido de mucha violencia últimamente. Entonces siguen un poco así y ahora van a descender, bueno, el arco va así. Entonces empiezan a descender y entran por junto a Galilea, entran ya en lo que es ahora Israel. Entonces, tomando en cuenta eso, 5 meses, mucho puede suceder en 5 meses. ¿Dónde consigues agua? Pues donde hay. Pero donde hay agua es donde todos los demás también están consiguiendo agua. Entonces, en todas las paradas de camión, todos los descansos, en todas las gasolineras, es donde están registrando tus placas, es donde están ya telefoneando a sus colegas que es un coche tal modelo, tal marca, tal color, con estas placas y se ve que llevan lana. Entonces imagina lo que sería eso, que gente que se ve sencilla o los que te están vendiendo empanadas en la parada de camellos, pero ellos tienen la forma de pasar la información. Entonces mucho peligro. Como eran caravanas, estaban llevando valores. Eso es el escenario. Pero va con él entonces todos estos levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, todo lo que es. Dice, esta es la copia, versículo 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden de que de todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Entonces, permiso ya es dado. Lo único que te detendría es no tener pasaje en tu mano y tenías vecinos que te regalan tu boleto, tu costo de ir a la tierra otra vez a vivir. Lo único aparte de eso que te detendría es que no querer hacer el sacrificio, no querer ir a donde no hay Oxxos y Wi-Fi y todo, o sea, todo hecho y todo en celofán, sino tú vas a tener que sembrar y trabajar y hacer cosas que en dos generaciones no han tenido que hacer en Persia. Sus abuelos llegaron a arar campos, a cosechar, a ser esclavos y servidumbre de los de Babilonia, pero en dos generaciones ellos ya son la clase media. Ahora, regresar a Jerusalén es regresar a ser peones, y es llegar a voltear piedras quemadas, a darse cuenta que hay huesos aquí todavía humanos, es un lugar inmundo, sacar los huesos, enterrar los huesos, dejar el tiempo, hacer los ritos para purificar. O sea, en Jerusalén nadie iba a ir a vivir, y hasta los tiempos de Artajerjes con Nehemías es que ya empiezan a decir hay que vivir en la ciudad, hay que habitarla. Tener el templo aquí y vivir en las aldeas alrededor no es práctico y no es seguro, y no estamos cumpliendo lo que Dios nos ha prometido. Entonces están con eso, pero es un paso muy largo tomar eso. Y podríamos decir, cuando alguien se atreve a agarrar y paga un dinero a un coyote y se sube a un camión y lo dejan por ahí en una calle de Tijuana y dicen vas por aquí, vas aquí, sigues estas veredas, al otro lado va a haber un van de color azul marino. Una vez yo estaba esperando que se abriera en la central camionera, bueno, donde eran las 5 de la mañana, y pasa uno diciendo así con su chamarra de mezclilla y el cuello así de borrega y así, a ver paisanos, y nomás hablando así como hablando solo él, a ver paisanos, esto casi, con el van azul y esto, ya vine por ustedes, y va caminando, no hay nadie, y de repente veo que hay un muchacho aquí, hay dos muchachos allá, y digo, pues puede ser que también hasta me dé un aventón hasta Los Ángeles, ¿cuánto me cobraría? Entonces, viendo toda esa situación de cómo es, o sea, el atrevimiento de realmente tomar tu fortuna y decir, okay, voy a apostar mi futuro en esto. A ver cómo me va. Y algunos les va muy bien y otros no tan bien, pero todos pueden decir eso. Llegas allá y vas a trabajar dos trabajos, vas a sufrir, vives amontonado con tus primos y cuñados y tíos que son de tu misma edad y sobrinos tuyos que son mayores que ti, que tú. Entonces estás amontonado, están todos trabajando dos, así llegas a dormir en la cama que alguien apenas desocupó para ir a trabajar su segundo trabajo, y así están turnando. Es muy muy pesado, y están enviando ya para techar la casa de los viejitos en el pueblo. Y eso es la historia de miles y miles. Ahora, pensando en eso, imagina, si hubiera permiso, pues irían. O sea, si el programa de braceros que fue en los 40, que iban con permiso, y hasta hay viejitos que todavía tienen pensión de esos años, todo muy legal, pero imagínate, y fueron y trabajaron el campo allá, y fue, o sea, trajeron brazos al campo. Entonces piensa en eso, que el riesgo que fue, la aventura también de que fue, pero imagínate, llegan a Jerusalén y está la migra, que son los samaritanos, que quieren estorbarles, quieren que se regresen, quieren eso para ellos y no para los judíos, no quieren ver el propósito de Dios, no admiran el valor y el atrevimiento y el sacrificio de los judíos, sino lo ven como un estorbo para no despojar ellos esa tierra que no es de ellos. Entonces, viendo todo eso, o sea, ¿qué sería? ¿Irías? No, te quedas en Persia. O sea, la razón que alguien va a los Estados Unidos de aquí o de Centroamérica es que espera algo mejor. Pero ¿quién iría de Persia esperando no algo mejor, sino algo que es la décima parte de comodidad y oportunidad y posibilidad y futuro que tienen en Persia? Irían porque creen que hay algo eterno que también pueden tocar con sus manos si regresan a su tierra. Entonces, algo que aunque no es tan brilloso, no tiene mucho valor terrenal, va a ser mucho sacrificio y probablemente durante su vida no van a gozar de la plenitud de su trabajo que han invertido, como los que llegaron a Palestina después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos, como los que llegaron, no vieron, o sea, ya se murieron los de la primera generación o tienen como 90 años de edad. Entonces, no vieron toda la magnitud y toda la plenitud del trabajo que ellos mismos invirtieron y el peligro y sacrificio que sufrieron. ¿Quién lo haría? Solamente un judío. Iría a sufrir y tener mucho menos durante su vida pensando que hay una promesa eterna y somos parte de eso, entonces tengo que aparecer en ese marco, tengo que estar en la foto de lo que Dios está haciendo. Entonces Esdras está llevando ya más gente con él y sobre todo es la gente del sector sagrado, como quien dice. Entonces hace todo eso, el rey Artajerjes da orden, él y sus príncipes han puesto de su propia cuenta, han puesto oro y plata para comprar ganado, llegando para hacer todo y hacer el templo como debe de ser. Entonces, versículo 21, y por mí Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río. Entonces, en la provincia, ellos tenían que hacer también, entonces ya no pagaban pasajes ni casetas, tenían que llenar su tanque de gasolina, tenían que dar forraje a sus camellos, tenían que darles albergue y todo, porque eso ya es una misión del rey, no es simplemente un X grupo de gente que está haciendo un viaje a Tierra Santa. Entonces, y que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, o sea, eso es el presupuesto que pueden usar, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente, o sea, sin burocracia, se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Entonces, mira, van y ya no les pueden decir, pues hay un impuesto que pagas cuando pasas el río Jordán o cuando vienes bajando de Galilea hacia Jerusalén, hay un tributo, porque todo ese camino tenía como cobranza, impuestos y todo eso de por sí. Entonces, nadie les va a cobrar multas, nadie les va a cobrar impuestos, nadie, o sea, todo libre. Entonces, bien que Esdras dice, porque la mano de Dios estuvo conmigo. Entonces, ¿cómo podríamos vernos en el mismo cuadro, pasando esto, viviendo aquello y decir, y la mano de Dios estuvo conmigo, mira nada más cómo estuvo? Cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión, según le corresponda. Está bien, o sea, está autorizado desquitarse como sea. Eso muy pocas veces se le da al pueblo de Dios poder decir, se va a hacer ahora lo que no, se va a hacer lo que nosotros decimos. Entonces, y normalmente estamos nosotros teniendo que ser los acomedidos y esperar y todo eso, y a través de la espera estamos viendo la mano de Dios. Hasta para ahuyentar humo, mira. Entonces, bendito Jehová Dios de nuestros padres, eso es el comentario después de la carta del rey Artajerjes, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Interesante, pero cuando lo dijo Darío es, denles lo que necesiten para que ellos también oren por la vida del rey y de sus hijos. Entonces, un rey sabio se da cuenta que si hay pueblo que está a favor de él, va a haber menos insurrección y menos problemas en las orillas de su imperio, que es el extremo, es la tierra de Judea, que sería la frontera con Egipto, que es enemigo sempiterno de Persia. Ok, entonces en capítulo 8 da toda la lista de quiénes son, que los que fueron. Ahora vamos a versículo 15 y vemos algo que sucede. Menciona quiénes son y diferentes casas paternas, principalmente ahora van levitas. Como que Esdras pudo ir a Persia y decir en Babilonia, en las comunidades de judíos, ¿qué hacen aquí levitas? Su trabajo es acerca del templo en Jerusalén, ya hay templo, ya hay Jerusalén, ¿y ustedes qué hacen aquí? Entonces, si usas Levi's, eso es un judío sastre suizo, austriaco, perdón, que llegó a California cuando encontraron oro, hizo más oro con pantalones de mezclilla que hubiera sacado de tierra. Entonces, siempre ha habido eso de que una forma de hacer su vida, una cultura de adaptarse a su entorno y ver qué se puede hacer aquí. Entonces les iba bien en Persia y la mano de Dios con ellos en Persia. Ahora, cuando tú estás en algo que va bien, cuando alguien te ofrece 3 veces más tu sueldo, con vacaciones, con esto, con el otro, con un seguro, y te dan tu auto para manejar y trabajar en la empresa, normalmente todos dicen, mira la mano de Dios, voy a cambiar de trabajo y ganar 3 veces más y todo esto bien y así. Y o sea, claro, eso es de Dios. Pero a veces hay algo que Dios está poniendo en nuestras manos, algo bueno, y luego viene algo mejor. ¿Cómo podemos decir que algo que es menos dinero, menos comodidad, menos oportunidades a la vista, pero es mejor? ¿Cómo podría ser mejor eso? Pero eso es lo que ha llevado a misioneros a África, a China, a Japón, a Asia, a Malasia, al sur del Pacífico. Eso, o sea, porque han dicho, o sea, teniendo esto, pero ven algo mejor, aunque a la vista de cualquiera dice, no, es menos, ¿por qué lo harías? Entonces, por eso creen que misioneros son más espirituales. No, hasta son idiotas, realmente, porque no saben escoger bien, pero son obedientes, eso es todo. Entonces dices, sí, llévalo, mastica un rato. O sea, o haz la cuenta de otra forma. Pero hay un oro que brilla cuando las luces se apagan. Entonces dice, los reuní junto al río que viene a Java y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo, entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. No habían llegado. Luego vamos, sí, ahorita voy. Entonces va a Esdras y dice a comer y a misa, una vez se avisa, ya dijimos que vamos. Entonces despaché Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, 2, y otro Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y a el Natán, otro el Natán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios, o sea, yo no sé, o sea, la verdad, cómo, o sea, simplemente decir, ¿qué hacen ahí? ya los habían convocado, ya les habían dicho, entonces otras casas paternas están yendo, pero faltan levitas todavía. Entonces, según la buena mano de Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías con sus hijos y sus hermanos, 18. A Sabías entonces da toda la lista de quiénes son. Y versículo 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos. Dices, ¿cómo? Van a Jerusalén para ser afligidos. Está en ruinas y está rodeado de enemigos. ¿Por qué afligirse aquí? Salieron tantito al desierto, saliendo de la ciudad y cruces de caminos y todo. Ya están fuera, pero antes de juntarse a la carretera que viene del oriente y las caravanas, toman 3 días para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ahora, ¿qué dice Esdras? Eso es su paréntesis. O sea, es una cosa que el rey emite una carta. No, y ahora sí el Dios del cielo está con ellos y yo doy orden y Dios da orden. Y hagan esto y oro y plata y todo lo que necesiten. Y Esdras está, wow, según la mano de Dios con nosotros. Y Esdras es un hombre práctico y dice, hay otra cosa más. El rey no dijo, y piratas y asaltantes, aléjense de ellos. Entonces no hay una escolta militar. Pero ve el porqué de eso. Y ve, cuando Dios te está poniendo, que ahora sí, estamos por la mano de Dios en un buen lugar. Pero para seguir adelante con eso, necesitamos otra vez como que su otra mano con nosotros. Necesitamos más todavía de él. Y ver eso. O sea, algunos dicen, no, pues tienes que tener fe. Y Esdras dice, yo tengo fe. Por eso vamos a buscar a Dios. Entonces piensa en eso. Hay gente que es optimista y no es por fe que dice y planea y ejecuta. Sí, no es optimista. Pero y yo he seguido a muchos optimistas y tengo cicatrices para mostrar cómo me fue. Entonces yo prefiero ya no seguir optimistas porque siempre dicen y declaran que todo va a estar bien y no siempre está bien. Casi una vez me ahogué gracias a un optimista. Entonces, pero yo fui menos optimista y sobreviví. Entonces, dice, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre nosotros los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonen. Entonces Esdras dice, pues como que hablamos muy grandiosamente de Dios y el rey quedó impresionado. Dice, no, pues entonces estoy con ustedes y firma y autoriza y todo eso. Llegando, les va a ir súper bien. Tienen toda la provisión. Si pueden llegar vivos hasta Jerusalén, ya la tienen hecha. Pero tienen que llegar a Jerusalén y son 5 meses de viaje. 5 meses, imagínate, es más rápido ir por mar. Entonces, dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Entonces, dio el resumen al principio que en 5 meses llegamos bien, por la mano de Dios, llegamos bien a Jerusalén. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey, sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Entonces, está haciendo algo con transparencia. Esto es lo que el rey puso en mis manos, yo lo pongo en sus manos, y todos están también firmando el vale. Entonces da el registro de todo lo que fue. Versículo 31, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios, otra vez eso es el tema de este viaje, la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Imagínate que corra el rumor, vienen puros civiles, traen oro y plata y traen mucho. y son niños y mujeres y gente así, puros civiles, y están así con su sombrero de palma que dice Jerusalén, con estambre bordado. O sea, se ve que son turistas, no hay ni siquiera un militar con ellos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues cancelas tus otros asaltos para poder acechar a este grupo. Y Dios estuvo con ellos, pero le buscaron. Entonces, es muy importante eso. Esdras preparó su corazón y luego buscó a Dios. Entonces reposamos 3 días en Jerusalén. Al cuarto día fue luego pesada la plata y el oro, los utensilios. O sea, llegan y ya lo están depositando allá en la casa de nuestro Dios, y otra vez están checando que pesa igual, a igual de oro y plata como salieron. Así llegó. Mucha transparencia. Entonces, versículo 35, los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes, entonces ya las autoridades que estaban allá, al otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Entonces, hasta ahí bien, pues ya hicieron su viaje, llegaron bien, todo listo, y algo sucede. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, eso es lo que pasa en la ausencia de Esdras. El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Es que Dios es racista? El racismo no entra aquí. Dios trata con una sola raza, raza humana. De hecho, hay una sola raza. Por eso se pueden mezclar pueblos como amonitas, amorreos, egipcios y todo. No es un híbrido cuando es egipcio con israelita. Pero ¿qué sucede? Los hijos son herederos. Entonces, lo que pasa es que empiezan a dividir y dividir y dividir y repartir y repartir, y cada vez más chiquito el patrimonio, y es la tierra prometida. Entonces, cuando los herederos tienen vínculos extranjeros, es como, o sea, el propósito de Dios es que cada hijo de Israel fuera como el presidente de México. Tiene que ser nacido de aquí. No puede ser un naturalizado, tiene que ser un mexicano por nacimiento. Entonces, y dice, ay, pero ¿qué importa? Que no tenga una lealtad dividida. Si de por sí el corazón humano suele estar dividido, entonces cuanto más una persona que hay vínculos y parentescos y lealtades y otras banderas que figuran en su vida y en su afecto. Entonces, para los israelitas muy importante era eso, no mezclarse. Eso fue el principio de la derrota de Israel, fue cuando empezaron a hacerlo, desde Salomón, por ejemplo, los reyes. Entonces ven eso y dicen, eso es lo que trajo todo el mal sobre nosotros. Porque al rato dices, eso pasó, un amigo dice, mi suegra quiere que bauticemos a mi hija. ¿Dónde vives? ¿Casa de mi suegra? ¿Por qué no vives en tu propia casa? Bueno, entonces empieza con su rollo de costos y demás. Y digo, bueno, te cuesta menos vivir ahí, pero vas a ver si no al final te cuesta más. Entonces, a rato de 3 años ya quiere que la presentemos. Y digo, te juro que a los 7 años ya va a primera comunión. Te prometo que así. ¿Por qué? Porque estás viviendo bajo el techo de tu suegra. Entonces, como ella está pagando luz y bueno, nosotros le ayudamos, pero va a estar su nombre en la cuenta. Y si algo pasa, si la niña está enferma, entonces tu suegra la está cuidando, tu suegra le lleva al médico porque tu mujer trabaja y tú trabajas, y es un arreglo muy económico, muy muy bonito, ¿verdad? Pero tiene un costo implícito en eso también, que el que está pagando la fiesta le manda al mariachi que tocar. Entonces tú traes el mariachi, tú dices, eso es lo que van a tocar. pero pues el otro está pagando, entonces tú bailas con la música que pongan. Entonces, y así le expliqué, muy folclore, pero así le expliqué, y cómo fue. Entonces, es el problema. Salomón trae la hija de Faraón para ser su mujer, entonces ya hay una alianza. Faraón no va a atacar a Israel porque su nieto es el rey, pues el heredero de Salomón. Entonces, pues ya no lo va a atacar y al rato ya tiene 700, ya tiene 600, ya tiene 1000 entre esposas oficiales y concubinas. Entonces, alianzas con todos los pueblos alrededor. Entonces, la hija de Faraón dice, bueno, entonces aquí estás en tu enorme casa que inauguraste con becerros y toros y todo eso, y oro y marfil y todo esto bonito. Y mi Dios mide como 20 centímetros y está en un huacal. Cierto. Entonces, Monte de los Olivos, sí sembraban olivos, pero su nombre en los profetas cambiaron una letra y significa Monte de Ofensa, porque Salomón construyó un templo para el Dios de la hija de Faraón frente al templo, al otro lado de la barranca, en el Monte de los Olivos. Entonces, por eso Monte de Ofensa. Entonces, tú tenías que salir como sacerdote, como Zacarías, sales de quemar el incienso a dar la bendición al pueblo y tú estás saludando así, dando la bendición. Está saludando el templo del Dios pagano enfrente. Y la gente, al voltearse del altar para de ser despedidos, ir a su casa, igual están volteándose, saliendo de los atrios del templo y ya están viendo que allá se ve mejor la reunión. Ellos tienen mejor, o sea, tienen batería y dos teclados. Entonces están así, entonces empieza a ser un tropiezo para la gente y Salomón a rato ya estaba quemando incienso a otros dioses. Entonces, por si dijéramos el hombre más sabio de la tierra, si dijéramos es que bueno, yo no haría esto, yo sí resisto, digo, ¿ah sí? Salomón no resistió. O sea, ¿con qué resistes? Ahora, Esdras nos da la clave, preparó su corazón para inquirir, para hacer y para enseñar también a otros. Algo que nos protege a nosotros cuando tú no solo lo haces, sino enseñas a otro a hacerlo, es como enseñar primeros auxilios. Yo puedo saber primeros auxilios que te sirve a ti si te atragantas, pues a lo mejor ya puedo sacar el pedacito de comida. Si tienes un infarto, sé qué hacer o hasta donde Dios nos permita. Si tienes una fractura, si quedas electrocutado, pues bien, primeros auxilios a tu servicio. Pero si me pasa a mí, ¿quién me va a auxiliar? Entonces, si yo estoy no solo aprendiendo y aplicándomelo a mí, pero aprendiendo a enseñar a otros, cuando yo resbalo, como dice en Eclesiastés, el otro me levanta. Ay del que está solo. Entonces, una de las cosas que Esdras está garantizando es que tiene quien le pueda reprochar, amonestar y hasta levantar si resbala. Es muy bueno, es muy sabio. Ellos ya saben todos los secretos. Por eso yo podría hacer todo un mumbo, mumbo, babá, y así hablar en lenguas y luego predicar un rato, y luego hablar en lenguas y luego predicar un rato. Hay quienes hacen eso y dicen, no, es inspiración. ¡Qué unción! Digo, ¡qué truco! Es un truco. No está hablando en lenguas para empezar. Entonces podría hacer eso, podría dar la apariencia de que mira la inspiración, mira esto, o sea, como que es algo tan único, tan especial, que tú en 1000 años no vas a llegar ni cerca. O podríamos dar discipulados de cómo estudiar la Biblia, cómo preparar, cómo hacer esto, cómo enseñar a otros, cómo poder ayudar, cómo poder evangelizar a otro, dar buen consejo bíblico a tus amigos, o sea, primeros auxilios para todo el mundo. Entonces, porque accidentes siempre van a haber, y accidentados también. Y si hay gente preparada para ayudar, mejor para todo el mundo. Entonces, no hay nada misterioso. Y Esdras está quitando el misterio del templo. El misterio queda en Babilonia, como vemos en Apocalipsis. Entonces, pero pasa una cosa. Le cuentan todo eso han tomado de las hijas de ellos y para sí, para sus hijos y el linaje santo. Ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Por qué? Porque hay ventaja mutua. O sea, alguien que es importante de los amorreos o moabitas, entonces le conviene que su hija se case con alguien que tiene dinero, que viene de Persia, porque él tiene familiares en la capital, en Persia. Entonces hay palanca, hay ventaja y beneficio mutuo en esto y es el tipo de alianzas que se haría. Entonces han sido los que más. Entonces obviamente al que no le va bien porque no hace ese tipo de alianza, siempre está, o sea, crea una amargura. Entonces cuando tú vas pasando en tu pedacito de carcacha, y entonces el que trae su camionetota porque se casó con la hija de un cacique moabita, entonces hay lana y solvencia y todo eso, pero se le ponchó la llanta, entonces vas pasando en tu carcacha que está agarrado y amarrado con chicle y alambre y vas pasando y dices, Dios le bendiga, Dios le bendiga, y ahí sigues derecho. O sea, crea una amargura. Entonces tú que sabes cambiar la llanta, no le ayudas porque hay amargura. Entonces ve cómo eso siembra discordia y división entre el pueblo. Queriendo salir adelante, siempre vas a dejar a alguien atrás. Piensa cómo es eso. Entonces, Esdras ve todo eso con las consecuencias que vienen a futuro. Todavía no, todavía están re bien, pero a futuro vienen facturas a pagar. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Tantas horas, hasta las 3. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. 5 meses viajando para llegar a esto. Viendo la mano de Dios con nosotros a través del rey, con los permisos y provisiones y autorizaciones y todo, llegando y con las autoridades de Persia aquí, viendo la mano de Dios con nosotros, en el camino no sufrimos daño ni peligro, y viendo la mano de Dios, llegamos aquí y ya es la mano de nuestra propia casa contra nosotros. Aquí, o sea, el enemigo aquí no va a ser de Persia, de Egipto, de Babilonia, no van a ser moabitas o amorreos. Nosotros mismos van a derribar nuestra casa nuevamente. Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Estamos hundidos y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. O sea, ¿cómo vamos a salir de este hoyo? Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. No aprendemos nada. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento, o sea hay un respiro ahorita, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre. Aquí estamos. Y para darnos a un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. O sea, conscientes, nosotros pagamos impuestos a Persia. No hay un rey en Jerusalén. Estamos en servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas profetas diciendo: La tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas. Eso es lo que la ley decía de este Deuteronomio. Desde antes de la conquista, antes de cruzar el Jordán la primera vez, eso ya era. O sea, yo estoy sacando a estos pueblos de la tierra de Canaán por cómo son, por cómo viven, por las abominaciones que cometen, que matan a sus bebés, que hasta comen el corazón de sus bebés para tener buena cosecha. O sea, yo los estoy exterminando, yo los estoy desterrando. Y al rato los israelitas hacían lo mismo. Y, o sea, ¿qué es lo que, o sea, ni cómo ayudarte, compadre? O sea, ¿cómo Dios va a poder bendecir a un pueblo que busca, hasta con linterna, cómo vivir maldición? Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones, ¿no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que nosotros hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. O sea, totalmente postrado. Y cada uno de nosotros necesita en algún momento de su vida esto, el sentirse aplastado por culpa, o sea, estar con vergüenza y confusión de rostro delante de Dios. No tengo qué decirte, Dios. No tengo cómo poder, o sea, se me cae la cara, simplemente tratando de decir. Y es necesario que tengamos eso, porque si no, siempre la tendencia es atribuir el bien que tenemos. Y cuando nos va bien, lo atribuimos a nuestra virtud. Y no a la bondad de Dios, sino a nuestra virtud. Ahora, no es como una autoflagelación de decir, yo soy malo, pero manejo un coche bien chido. O sea, no es así que, no, pues por la gracia de Dios. Pero es una sincera y profunda gratitud por su misericordia. Un poder reconocer de nuestra parte lo que es. Ahora, ¿qué está pasando, por ejemplo, en México? ¿Qué está pasando ahora también en los Estados Unidos? Se están haciendo como alianzas políticas para conseguir favor o apoyo político para los cristianos. Nunca hemos necesitado nada de eso. ¿Cómo es que hemos podido sobrevivir hasta ahora? Pero por alguna manera, no, pero ahora sí, si tuviéramos esto, si tuviéramos otro, mira, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, yo le sigo a Daniel, pero a Daniel lo echaron en la fosa de los leones. Y él fue puro y limpio e íntegro toda su vida. Pero es eso, o sea, de repente cenando en la mesa de Nabucodonosor, a Daniel no le encontrabas ahí. Y no estaba en la foto con los eventos de Nabucodonosor. Entonces era consejero de rey. ¿Cómo era eso? Y nuestro estudio del libro de Daniel nos pudo enseñar mucho cómo Daniel pudo navegar esa política y idolatría y una cultura extraña y todo. ¿Cómo lo pudo navegar? Y no ser nada más un geek cristiano, un nerd cristiano, un flans cristiano o algo así, que eso es lo que típicamente nos pasa, que ya rápido te etiquetan de algo y ya pasas el resto de tus años en prepa o secundaria o universidad queriendo librarte de esa etiqueta. Antes decían, los viejitos cantaban, me llaman aleluya y aleluya soy. Y era una etiqueta de orgullo, que ya reconocen lo que soy, ya saben lo que soy, saben para quién vivo y a quién le doy gracias. Entonces, podemos recuperar parte de eso si lo hemos perdido. Necesitamos ver dónde se encuentra eso si nunca lo hemos tenido. Pero que lo seguro es, la historia se repite y se repite y se repite, y los ciclos y las generaciones y todos los reinos del mundo repiten las mismas cosas. Entonces es muy difícil para mí creer que lo que como que se está avecinando en México realmente va a traer como un refrigerio de parte de Dios para la iglesia. Entonces, pero pues ya nomás, ya lo he dicho, ahora te toca a ti ver si esto realmente es bueno, si va a traer buenos frutos o si simplemente es una distracción para el pueblo de Dios. Entonces, mientras oraba Esdras, mira lo que pasa. Hay un mover de Dios en todo eso. Había gente que sabía, esto está mal, pero Esdras tenía alguna autoridad. Su autoridad no era oficial, pero tenía una autoridad espiritual con el pueblo. Y entonces él está orando y haciendo confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Mira lo que está pasando. Eso es avivamiento. Avivamiento sucede cuando el pueblo de Dios se da cuenta de lo que está pasando en su propio corazón. Ahora, ¿qué pasó con Esdras? Preparó su corazón para inquirir, para hacerlo y para enseñarlo. Entonces preparó su corazón. Estos no habían preparado su corazón, pero Dios estaba preparando algo para ellos. Y esto trajo una renovación que duró y les ayudó a estar fuertes en el tiempo de los Macabeos y Antíoco y todo eso, mucha persecución, mucha amenaza, mucho miedo y terror, y pudieron estar fuertes y permanecer fieles. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos, o sea, está diciendo nosotros lo hemos hecho, no que aquellos hermanos, que como están aquí, no les voy a decir sus nombres, pero aquí los estoy mirando, como pasa en todos los templos. ¿Crees que no sé? Entonces, o sea, no, nosotros hemos pecado. Lo haya hecho o no, pero así oró Esdras en el libro de Nehemías, así oró Daniel, si te acuerdas en Daniel 9, o sea, nosotros hemos pecado. Daniel no pecó, Daniel no hizo todo eso. Él fue llevado de muchacho en cautiverio. Él no fue de los que hacía eso. Entonces, pero dice, no, nosotros, me hago responsable. Entonces, piensa en eso. ¿Qué sucede si nosotros, pueblo de Dios, empezamos a hacernos responsables? Hasta por lo que los políticos hacen, policías, rectores y demás de universidades, administrativos, jueces, y nos hacemos responsables. ¿Y qué es lo que nos vamos a hacer? Un paro. Paros se hacen. Paros no hacen absolutamente nada, no logran nada. Mañana va a haber, ¿y qué? Simplemente tomas otra ruta o te quedas en casa. ¿Qué es hacernos responsables por lo que está pasando? Es decir, nosotros hemos pecado. Nosotros estamos faltando ante Dios. Y nosotros pedimos perdón. Pedimos misericordia. Entonces ve lo que está diciendo y Dios hace algo con ellos. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Dice, hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellos. Eso es tremendo. Eso es fuertes consecuencias. Eso es rectificar y escarbar más profundo. Según el consejo de mi Señor y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios. Ha sido para mí como pastor muy difícil muchas veces decir lo que tienen que hacer es esto. Eso, si quieres realmente ver el rostro de Dios y ver su mano en tu vida, en esta situación tienes que hacer esto. Es drástico, pero eso es lo que hay que hacer. Y hay pánico, y hay asombro, y hay esto. Entonces lo que normalmente hacen es que se van de 3 semanas a 3 meses a 3 años. O sea, más o menos, según, cada caso es diferente. Y se ausentan un tiempo, entonces al rato vienen así. Y ya aquí estamos otra vez y como si nada. Y digo, todavía no estás viendo el rostro de Dios resplandecer en tu vida. Todavía no está su mano en tu vida. Todavía esto sigue todo igual. Pero ya pasó el miedo, ¿verdad? Por esta vez. Entonces, viendo eso, dicen, nosotros tenemos, la forma de hacer eso es deshacer lo que hicimos mal. No ponerle parche. Eso hace Windows. Y finalmente, ¿qué necesitan? Al rato, otro parche, ¿sí o no? Y otro parche, y otro más, y otro más, y aún así hay virus. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Deshacer lo que estuvo mal hecho. Deshacerlo. Entonces, un albañil, si tú haces un muro que está chueco, que de por sí va a caer, de una vez un buen maestro que es honesto y que honra su trabajo va a decir, tira eso. ¿Por qué? Porque es mi trabajo, yo soy el maestro albañil y tú trabajas para mí. Entonces, lo que yo entrego es mi trabajo, aunque tú pegaste el tabique, tíralo. ¿Por qué? Porque de por sí va a caer, entonces mejor hoy que cuando hay un niño mañana jugando junto al muro. Eso es honestidad, eso es integridad. Pero el costo, yo te pago tu semana que tú, trabajando para mí, hiciste el muro, ahora yo te pago para hacerlo y para deshacerlo, pero hazlo. Entonces hay una pérdida para el maestro albañil y una fuerte lección para el chalán que no puso atención y ahora va a aprender a hacerlo bien. Igual el que pega azulejo, igual el herrero, igual, todo es así. Hasta trabajando en una estética, dejaste a la señora pelona, compónle, a ver cómo le haces, pues le voy a tatuar pelos o a ver qué, o sea, a ver cómo le haces. Y es la forma de, entonces tienes que deshacer lo que estuvo mal hecho, no simplemente ponerle parche, pero es muy difícil para el ser humano porque creemos en los parches. Entonces dice, haremos esto, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Levántate porque esta es tu obligación. Tenemos que ofrecer el sacrificio, son las tres. Y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y los levitas, a todo Israel que harían conforme a esto y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Todos lo hacen, se juntan, es ya invierno, está lloviendo, no es el momento como ahorita que es diciembre y hace frío en el auditorio. Entonces están todo esto, Esdras dice, ok, ya saben por qué están aquí, el pueblo es mucho, la asamblea pone representantes, dice el pueblo es mucho, versículo 13, y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Entonces empiezan a organizar esto para llevar a cabo todo bien, llevar el registro. Versículo 16, así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. Terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Llevaron dos meses haciéndolo. Es si era trabajo. Y de los hijos de los sacerdotes, entonces ahí está la selfie en donde tú no debes de aparecer. Entonces piensa, si esto fuera a ser, o sea, ¿qué sería tu pecadillo? ¿Qué sería la cosa donde tú estás queriendo nada más ponerle un parche? Veamos esto. Porque dice, empieza con los que más responsabilidad tenían, dice, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos, de los hijos de Jesúa, ¿te acuerdas? Jesúa y Zorobabel y Zacarías y la visión y todo eso, de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Cuatro. ¿Qué onda, Jesúa? ¿Y tus nueras? Y dieron su mano en promesa que despedirían a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Immer, de los hijos de Arim, de los hijos de Pasur, de los hijos de los levitas. Ve, Josabad, Simei, Kelaía, este es Kelita, también tenía su apodo, pero ni modo, pasa a arder. Petaías, Judá y Eliezer, de los cantores, Eliasib y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Es asimismo de Israel, de los hijos de Paros, de los hijos de Elam, de los hijos de Satu, de los hijos de Bebai, de los hijos de Bani, de los hijos de Paat Moab. O sea, es una lista. De los hijos de Arim, versículo 31, Benjamín, de los hijos de Asum, de los hijos de Bani, otros, Benaía, etcétera, toda una listototota de nombres así pasaron a arder. De los hijos de Nebo, versículo 43, Jehiel, Matatías, Sabad, Sebina, Jadao, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Ya había nietos y la cosa se vuelve más complicada. Entonces, y así termina Esdras, ¡pum! Eso es todo. No hubo y vivieron muy felices, o mataron a la bruja, o Frozen, o sea, Olaf ya aparece otra vez, o Artudito, o algo así, ya todo feliz y la música al final. Sino, ¡pum! Termina en seco. ¿Por qué? Porque quedó el trabajo pendiente. Eso es. Y cada uno tenía que decidir cómo iba a terminar el cuento de esa lista. Esdras estaba decidido y muchos estaban decididos con él, pero estos que aparecen en la selfie, imagínate, o sea, es así con su placa y su número y así el del perfil, sus fotos, ya, este es un condenado. Y mira lo que está haciendo. Y ahorita, hoy no, hoy nos va bien por haberlo hecho, hoy está suave, hoy ya las cosas como que ya caminan bien. Mañana, en dos generaciones, ya se pierde otra vez lo que hemos tenido. Pero en dos generaciones ya es Alejandro Magno. Y ya es Antíoco. Y ya está profanando este templo. Entonces tenían que tener la fibra moral para permanecer fieles a Dios frente a lo que venía. Esdras lo sabía. Pero otra vez, cuando tú simplemente estás queriendo ver dónde sentarte hoy cómodo, vas a agarrar lo que está cómodo hoy. Y no ver el precio, no ver el costo al final. Entonces, bueno, si tú de repente te das cuenta que estás en esta selfie, igual tú decides cómo va a terminar el cuento. Estras lo deja abierto para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que, viendo esto, que queda abierta la historia de Estras para ver quién la termina y cómo la termina. Y pones ya tinta y papel frente a nosotros y qué es lo que vamos a escribir. Te pedimos, Señor, que así como nos has hablado y nos has mostrado, y hasta nos das la clave, preparar nuestro corazón para inquirir y para hacer y para enseñar a otros. Y te pedimos, Señor, trabaja con nosotros, abre nuestros ojos, adiestra nuestras manos, Señor, para escribir bien esta historia y terminar bien. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.